noche consiguió un campeonato de liga.
Atléticos por el mundo. Roberto, muy buenas.
Buenas noches, familia. Noche de radio, noche de doblete, noche rojiblanca. Y aquí estamos de nuevo para hablar de lo que más nos gusta. Muchas sorpresitas. Poquito a poco vamos a ir entrando en materia. Pero bueno, tenemos a dos invitados aquí en la radio que ya os contará nuestro colega Borja. Buenas noches, Borja.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Qué hombre más formal para hablar, ¿no? Casa llena en la cabina rojiblanca. A ver, ¿a quién tenemos? ¿Cómo están ustedes? A ver, empezamos por una mujer que no necesita presentación. Ustedes la conocen en Twitter como Chris de Pinas. Muy buenas noches, ¿qué tal?
No necesito presentación, además, después de los últimos acontecimientos, o sea que tampoco pasa
bueno,
nada.
Bueno, yo no iba a decir nada, que conste.
Ah, pero lo digo yo porque...
Ha habido cañita ahí, ¿no? Por las redes.
Un poquito.
Pero conmigo siempre.
Pues nada, así somos los ricos y famosos.
Oye, ¿y tenemos a quién más tenemos por aquí?
Tenemos madre a un mía. Grande, tenemos... Esto es un momento histórico, ¿eh? Esto es un momento histórico.
Después
tenemos
de aquellos buffets.
Hombre, no, claro.
De la sierra madrileña.
Tenemos el honor de recibir en la cabina rojiblanca al gran Bubba. Muy buenas noches, caballero.
Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. Y, bueno, como dice nuestro...
Acércate al micrófono, por favor.
Nuestro amigo Ítalo.
Ahí.
Alupaletti. Claro, vamos a hablar de lo que más nos gusta.
Ítalo, que se ha quitado a la fuerza la escayola que nos estaba contando Lales hace un ratito. Dime.
Oye, y saludos antes que nada para que no se nos olvide luego a nuestros compas que no están hoy, a Julín,
que nos han dejado, ¿no?
Espécimen en extinción que queremos que nos extinga. Que no sabemos ya. Dónde está. A lo mejor se acerca más tarde, ha dicho.
Bueno.
Al doctor Sase, que no va a poder estar hoy, al gran Rodro. Saludos, compañeros.
Oye, dígame usted. Hay que recordar que ayer cumpliría años un gran presidente de Atlético de Madrid que dijo una frase, a ver quién adivina quién es. Hay que echar de España a los rojos, a los del Opus y a los del Real Madrid. O sea, ayer fue el cumpleaños
del doctor Cabeza, ¿no?
Correcto.
Doctor Cabeza. Bueno, vale.
Entonces, bueno, felicidades desde aquí.
Una cosa que casi que mejor no recordar a ese
sí.
personaje.
Dos años malos.
Hoy cumpliría años o no.
No, hoy se cumplen 6 años de la muerte del Pechuga San Román.
Eso también.
También eso.
Y bueno, ya para cuadrar el círculo, también saludos hasta Burgos, ¿no? No es Burgos, tu tío. Cumpleaños.
Badajoz,
Burgos, el otro
hombre.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! 6 años no lo puedo cantar.
Mi tío Javier, que es el doble de Paul.
Tío Javier.
Ha cumplido su número por 2 veces.
Pues nada.
¡Qué grande!
Familia, este es el programa que veníais pensando, anhelando y soñando. ¡Esto es
el Doblete Radio!
Del Atlético de Madrid aquí en el Doblete Radio.
Felicitar a mi futbolista, partido extraordinario, después de un gran esfuerzo con 10 jugadores en Liverpool. Jugar un partido con personalidad, con criterio, con orden, con buen juego, con grandes goles. Nos pusimos 3-1 y bueno, muchas veces el entrenador suele acertar. Y esta vez el entrenador falló. Y al fallo del entrenador, la consecuencia de los últimos 5 minutos. Lo que tengo que decir, lo diré en el vestuario. Repito una vez más. Es duro los 2 puntos que se pierden, pero no me puedo quedar con esos 5 minutos finales. Me tengo que quedar con el gran trabajo que hicieron después de un gran esfuerzo en Londres, en Inglaterra, perdón, en Liverpool, y el gran juego que hizo el equipo. Seguramente que en el final del partido los errores se pagan en el fútbol. Y cuando uno no aprende, paga. No individualizaría en ningún futbolista el empate. Si hay alguno que hay que individualizar, es al entrenador. ningún jugador.
Y esa era la rueda de prensa de Diego Pablo, el Cholo Simeone, luego del partido ante Valencia. Días difíciles esta última semana para el rojiblanco, que luego de naufragar en la expedición a Anfield, le empataron sobre lo último y en el extratiempo en la visita a Mestalla. Al final el mal sabor de boca que se te queda es
haberlo tenido
en la mano. Lo otro te puedes mentalizar, lo de Anfield te puedes mentalizar, pero lo de Mestalla es que íbamos ganando 3-1. Señores, señorita, os escucho. Decirme, ¿qué ha pasado en Mestalla?
Que la defensa creo que no es la idónea, porque creo que cuando yo en el descanso me fui a que me diese el aire, íbamos ganando 3-0, y cuando puse el partido al final pensaba que iríamos 4-0 y íbamos 3-1, es verdad, cierto, pero vamos, creo que es un problema de la defensa. Hay que fichar en el mercado de invierno un buen defensa, un buen central. No tenemos
lo que estamos viendo es un delantero del River de momento.
Sí, pero
ya se está hablando también de recambio para Lodi.
Efectivamente, es que hay que hacer un recambio en el mercado de invierno. O sea, hay que meter un central bueno, una defensa buena. El problema es la defensa. Todo. Si tú a ti en 9 minutos te meten 3 goles, el problema es la defensa, no es otro problema.
Minutos.
Madre del amor hermoso.
Claro, si en 9 minutos marcan, el equipo contrario te marca 3 goles, es un problema de la defensa, siempre, claramente, por lo menos para mí, es mi opinión. Yo creo que sí, hombre, hay un fallo de un gol, un penalti, pero es que hay 3 goles en 9 minutos.
Hay un... alguien... pregunto a los que saben, ¿no?
Yo no hablo. De fútbol no tengo ni puta idea.
Solo sé del Atleti, pero de fútbol no.
Hay un momento que podamos decir, mira, aquí empezó, aquí se cagó en todo. Aquí,
cuando se quita de Paul, se fastidia.
Eso iba a decir yo, que el Twitter Atleti ha estado muy activo, sigue muy activo hasta el día de hoy, que si este, que si aquel, que con Dogbia, que si fulanito, que si menganito, que... Bueno, y hay gente que está pidiendo ya la salida de nuestro padre, señor y salvador, ¿no? Pero es que
los cambios de Simeone el otro día, pues sí, cambian el esquema del juego, del equipo y tal, pero es un problema, aparte de que la defensa no es la idónea, pues nos falta un central con garantías, que sea el jefe de la defensa, y aparte, otro centrocampista,
sí,
que podría ser Condovia, si Condovia está centrado. Porque Coque y De Paul tienen que hacer un trabajo que no les da para abarcar tanto campo. Y claro, hay mucha distancia entre la defensa y el centro del campo, que eso nos crea ahí un agujero que entran las delanteras como quieren.
Yo estoy completamente de acuerdo.
Y es un problema también de actitud.
Sí.
La actitud del equipo, no sé por qué, hacemos cosas muy, muy raras como...
Pues sí.
Como lo de Hermoso, cuando no deja salir el balón cuando De Paul está en el suelo, que no sé por qué. O, por ejemplo, ya con el 2-3 le hacen una falta a Joao y Jiménez, en vez de tirarla para atrás, a guardar el balón, pega un pelotazo adelante a ver si llega Joao. Pues así.
Sí. La verdad es que el partido fue hasta el 1-3... Creo que fue un paseo del Atlético de Madrid. O sea, realmente...
Total.
Sobraron los últimos 7 minutos.
Hay que señalar también de que, en principio, el plan era hacer el mismo papel que se hizo ante el Betis, porque era el mismo 11.
Y el mismo planteamiento que ante el Liverpool, ojo, en el partido de miércoles.
Pues yo, para responder a tu pregunta que lanzabas...
Sí, señor.
Por ahí, te quería. Yo creo que hay un momento clave en el partido. No te estoy hablando sobre el Atlético de Madrid, sino en general en el partido, con los cambios al minuto 85, cuando entra Hugo Duro, que hace un triple cambio el Valencia. Y estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Buba también, con lo que ha dicho, porque ahí es donde se nota la actitud. ¿Qué pasa con la actitud? Que el guión estaba escrito. Y hasta el minuto 85 estuvo perfecto. Si es que le sacábamos 2 goles de ventaja. ¿Qué pasa? El problema de actitud. actitud se te viene abajo cuando el Atleti, que en otros tiempos ha sabido mantenerse o ha sabido incluso estar por detrás del marcador y luego remontar, en este momento, cuando llega el minuto 85, entra un triple cambio del Valencia, te marca un gol, hay un subidón del Valencia, todo el estadio me está ya apretando, y este jugador que se viene arriba, y luego nos marca el otro también. Entonces, toda esa sensación de que bueno, ellos han hecho lo suyo, han hecho lo que tenían que hacer. Y yo, mira, no quiero pecar de optimista ni nada, pero también de los árbitros, que ya hemos comentado, nosotros no nos gusta mucho hablar del árbitro ni nada, pero también tiene lo suyo, ¿no?
Entonces
algo habrá que hacer, tema de faltas, tema de cosas que no nos pitan.
Mira, yo con la...
Pero centrándonos en lo nuestro, qué bueno lo de Cholo, ¿no? Que al final personaliza en su figura todo, claro. Porque es lo que tiene que hacer.
Eso el Cholo siempre lo va a hacer.
Ah, no va a individualizar. Ya,
claro. Y sobre los árbitros, tienes razón. O sea, el balón que pierde con Dovia, lo pierde porque por no soltarla a tiempo, verdad. Es
malo
falta.
Por él, no fue... Sí, y es malo falta. Por la falta, que no te la van a pitar, que ya sabemos de dónde venimos.
Luego, pero tú pierdes ese balón y lo que no puedes hacer es dejarles que lleguen al área.
Claro. Claro.
O sea, ahí tiene que haber un tío.
Es que fíjate, yo estoy pensando.
Tiene que haber un tío directamente para cortar el balón.
Efectivamente.
El Valencia. Con una falta.
Yo estuve pensando el otro. Hoy, esta tarde, estuve pensando. Ha habido vídeos que hemos sacado pecho de ellos, del repliegue que ha tenido el Atleti en otra. Es que no nos vayamos muy lejos. En las pasadas campañas. El Atleti es un equipo organizado, ordenado, que pierde el balón y se vienen todos. A... Eso de concentración nos está faltando. Es un poco lo que decías tú de
añado,
nos falta alguien
añado
de
a lo que había, y actitud. Claro. Añadido a lo que habéis dicho, añado también un problema de concentración, porque hay un momento, lo estaba hablando con Borja antes de intervenir ahora. En el que Jiménez coge un balón, la tira a tomar por saco, hablando mal, y claro, la tira al área del Valencia, entonces claro, Valencia la coge y pum, es un problema de concentración, porque tú no puedes hacer...
falta que le hicieron
a Joao. Me di cuenta que perdíamos el partido porque no estaban concentrados.
Claro.
Porque tú puedes tener un error, dos errores, pero cuando falta la concentración, puede haber un error que dé la vuelta al partido. O sea, yo vi que Jiménez estaba en otro mundo, dio una patada por darla, entonces claro...
Nos pesó también un poco lo de la losa de Liverpool, ¿no?
Sí, totalmente. Sí.
El desorden que te genera.
Los muchachos, como dice el Cholo, ya iban un poco tocados. Entonces yo creo que unido a eso, por alguna sencilla razón, no están concentrados como han estado otros años. Y se ve, por ejemplo, en cosas como la que os digo, que Jiménez despejó un patadón ya con el partido ganado, llevó al área del Valencia, pues claro, la entalla uno del Valencia, no hay nadie que cubra ahí, mientras que nuestra defensa ya no está correctamente en su lugar, entonces ya pues hasta luego, y ahí ya pues empieza la remontada, el Valencia se viene arriba, están en su campo y arriba.
Y luego tenemos un problema muy serio con los balones aéreos en nuestro área. O sea, ya sabemos que en el área contraria, cuando nosotros atacamos, no vamos a rematar ni un córner, ni una falta, ni nada, porque... Llevamos años así. Pero lo de la defensa, los balones en alto ya, fuera de marca.
Claro, el balón parado no está siendo lo nuestro.
El balón parado es.
Pero yo quiero hacer un inciso, porque no es solo un tema de los centrales ni de los laterales, sino que es un problema. El problema de los últimos minutos del partido en Mestalla no es solo de la parte defensiva, sino de todo el repliegue del equipo. Porque es cierto que con Dovia, por ejemplo, en la jugada que origina el 2-3, pues comete una imprudencia, que es conducir tanto el balón que tenía que habérselo cedido a Joao Félix.
O quitárselo encima,
o intentar tirar, terminar la jugada y punto. Lo pierde, seguramente con falta, pero también, comete una imprudencia. El problema no es solo lo de Condovia, es que en el repliegue del resto del equipo... Es que nos pillan en bragas completamente.
Totalmente.
Mira con lo contento que estaba yo, sin querer ser malo, de que no fuese a jugar Felipe.
Sí, yo estoy deseando que se le acabe. ¿Cuánto era el contrato?
Hombre, por lo malo que estaba. Felipe en su tiempo, malo no es. Lo que pasa es que no está en su mejor momento. Y el partido anterior, las que había liado.
Pero claro, es que
ahora viene. Xavi y Jiménez te dan cierta garantía.
Felipe, en Liverpool nos cuesta el primer gol porque.
Claro.
No cubre bien, pero claro, es que luego en el.
Y otros que no entraron, ¿eh? Y otros que tuvimos suerte.
Efectivamente.
Cometió unos errores.
Pero es que el otro día, todo el mundo, joder, ya vuelve Xavi, es que bien, que tal, que cual. Y es que Xavi te hace la misma. Y dices,
Claro.
Entonces,
claro. A ver, ahora estamos centrándonos un poco en el problema interno, que es un problema del equipo, un poco el problema, claro, de los jugadores. Pero hay que también, o sea, yo creo que cuando hay un problema de este tipo, que no están los jugadores centrados, que hacen errores raros, tal, yo creo que el problema también viene un poco de fuera. Ahora hemos analizado un poco el problema interno, ¿no?, de los jugadores. Pero ahora hay que estar también a las influencias externas que hacen que el equipo esté así. Hay que llevar, o sea, vamos a llevar por cuenta, lo primero de todo, que los arbitrajes que nos están haciendo son, masacrables. O sea, van a por nosotros y los madridistas dirán que lloramos. Pero no lloramos, es la realidad. Y punto pelota. O sea, nosotros no tenemos necesidad de llorar porque somos campeones actuales de liga.
Y de todas maneras tiene una cosa.
Entonces no tenemos necesidad de llorar, pero la realidad es la realidad. Y si tú a un equipo, por ejemplo, vamos, el partido que expulsaron al Cholo, eso hunde mucho a un equipo que está intentando mantenerse en el liderazgo.
Lo de la expulsión del Cholo, creo que poco, no sé si le hemos llegado a comentar o poco lo dijimos, pero es que es de risa, tío. No, así lo comentamos.
Es contestarle dos faltas. Sí, sí.
Claro,
eso, no contestar dos faltas.
Claro, es lo que me refiero. Es que el acta
y dices, pero ¿qué ha hecho que sea punible?
Pero claro, tú llegas, el Levante, tienes un partido jodidísimo, que te están dando patadas por todos lados, que tienes la suerte, o llámalo como quieras, que nos ponemos 1-2, ¿eh? Y de repente, el árbitro se inventa, o el VAR, o quien sea, que hay que ver una mano de Lodi, que no es mano por ningún lado.
Claro, es que estamos hablando, es que de que hay gente que pide que
un penalti
se vaya,
pero... Partido.
Claro,
bueno,
sí, sí.
Eso es como la falta que le hacen a Griezmann, y que le sacan tarjeta a Griezmann, y el otro
día,
el que le mete la pierna.
Que falta de Guedes.
Claro, exactamente.
Que creo que es la del 2-3, o...
Es la del
2-3, sí.
Es la del 2-3.
No, la del
3-3. La del
3-3, del centro.
Efectivamente.
Es la del 3-3, que él la busca, le mete la pierna, cae, y viene Griezmann, se levanta como si nada y tracata la tarjeta en la cara. Pero vamos, ¿para dónde va toda la repetición? Y es que se ve claramente, tío.
Claro, es que eso machaca el equipo tantísimo. Y hay que llevarse por cuenta que, claro, tú tienes que intentar remontar moralmente a un equipo que han expulsado a su entrenador, que han hartado de patadas a Joao Félix y nadie ha dicho nada.
El equipo
nota esa hostilidad hacia él, el equipo lo nota que van a por ellos, y el Cholo, me hace gracia que haya gente que esté pidiendo que se vaya cuando tiene una tarea súper ardua. En mentalizar a sus jugadores.
Que pide que se vaya.
Claro, pero es que hay que ponerse en su lugar.
Sí,
pero que me sorprende que haya parte de la afición que lo pida, cuando estamos hablando de que tiene un trabajo súper duro, pidiendo ahora a sus jugadores que remonten, cuando tenemos arbitrajes de este tipo, que expulsan al entrenador, que allá feliz le matan y no pasa nada. Entonces, claro, es difícil. Claro.
No, y yo volviendo, sin ánimo
de... Es que no es el balón de oro, por eso.
Sin ánimo de retroceder ni nada, pero cuando hablábamos...
Suéltelo.
Cuando hablábamos del factor interno, que también nos está sucediendo, fíjate que estamos notando más de lo que se supone a la falta de Lemar. Porque Lemar es un jugador que te da mucha creatividad, mucho juego por el medio campo y tal. Y De Paul, que poco a poco se está convirtiendo. Fíjate, estoy de acuerdo contigo, lo que has dicho antes. En el momento, para mí han sido dos puntos clave. El minuto 85, cuando hace el triple cambio el Valencia, el minuto 87. Dos minutos después que saca a Rodrigo De Paul. Cuando sale Rodrigo, cuando quita a Rodrigo De Paul, se empieza a notar.
Ahí se
nos descoloque en el medio campo.
Se nos viene abajo el planteamiento. Definitivamente.
Que bueno, eso sumado al subidón del Valencia, que me está ahí hasta apretando, y cuando ven el segundo ya ven que... Bueno, sumado a los 7 minutos que a mí, no sé
que
qué opinaréis vosotros, pero me parece...
A mí se me hicieron el sagrado los 7 minutos entre los cambios, entre la media asistencia que se le dio a Luis Suárez, eso a 5...
La revisión del gol.
5 minutos. 5 minutos llegaba. Pero 7...
No sé. Son un montón de cosas que
sí, que los que se quejan de todo dirán que ya nos han dado 10 y que hemos ganado ahí, pero se justificaba. Y en esta ocasión, yo, desde mi ignorancia, claro está, no creo que se justifique que nos den 7 minutos de reposición.
A ver, yo lo que confío de que si hay alguien capaz de darle vuelta a esto, el Cholo Simeone y los jugadores que tiene, porque hay calidad. Ahora nos ha venido muy bien el parón. Porque además, si hay lesiones, los jugadores no van a ir con sus selecciones, que lo decíamos la otra vez, y va a dar tiempo para que haya recuperaciones. Y a ver si volvemos a coger la confianza. Porque al final, el fútbol, lo hemos dicho muchas veces, es mucho más cabeza que físico. Y si estás en un momento, fijaros, Lemar ahora mismo está de dulce, y si estás en un momento en el que te das tiempo para volver a recuperar las sensaciones y todo esto, pues bien. Qué bueno que ahora estemos un poco así. pensando en que estamos cuartos en la tabla de clasificación y después de un empate.
Agarrados al cuarto lugar.
En otros tiempos hemos estado pues, destruidos por derrotas que acumulábamos.
Que lo ha pasado hace un rato el señor...
Con la mierda que me he comido yo en el Calderón.
Fíjate, hombre.
Del 2002
mirando si entrabas en Europa
League. Del 2002 al 2011, el mayor puesto que alcanzó el Atleti fue cuarto en 2007-2008. Y desde 2011 hasta la 2021, desde 2012, no hemos bajado del tercer lugar. Estamos ahí en el pelotón.
Al finalizar. En Champions.
Ya está.
Yo confío en el equipo y en el Cholo, ya está. Y
amén.
Punto. Amén. A muerte.
Están las cosas muy igualadas, aunque vayamos cuartos, porque están las cosas igualadísimas. Tampoco es que el primer puesto nos saque 10 puntos, ¿sabes? Está la cosa muy igualada, así que yo confío.
Es que esa es la cosa, que...
Está la cosa igualadísima. No nos saca el primer... Hombre, me dices que el primero nos saca 10 puntos, el segundo nos saca 8... Cinco. Pues lo entendería, ¿no? Pero bueno, que al final no son tantos puntos, ¿sabes?
Y al final, quien tienes delante, quitando a los innombrables,
claro,
la Real Sociedad y el Sevilla, que lo normal es que en cuanto quieran un partido se vayan para abajo.
Ya. Se van a desinflar.
Es que ni siquiera hemos llegado a la medianía del torneo. Y la sensación que se tiene al final es que vienes acumulando empates, las dos derrotas que tienes estas últimas, este partido del Valencia que te ha jodido mucho, porque es cierto, ha jodido, y que tienes obviamente a todo el aparato de del contubernio de la prensa nacional madridista dándote machaques con las portadas, las notitas y que no sé qué, que son del barco, que Simeone aquí, que es su puta madre.
Y te ves gente que dice que es del Atleti y les hace caso.
Es que es eso, no consumáis chavalería, escuchar el doblete radio, escuchar
nosotros a día de hoy estamos con 23 puntos y el que nos persigue tiene un partido más. ¿Qué? Los tres perseguidores tienen un partido más.
No, el Madrid tiene lo mismo que nosotros.
No, los que nos persigan a nosotros.
Vale.
Y lo de no consumir, que consuman si tienen dos dedos de frente. Si no, mejor que no consuman.
Efectivamente.
Si,
y sobrios. Si al final, sí. Leer mierda hay que leerla para hacerte una idea de lo que hay fuera, pero con cabeza.
Pero a ver, yo voy a decir una cosa.
Dígalo usted.
Cualquier equipo señorial que hubiese estado 2 años en segunda como nosotros hubiese acabado destruido.
Claro,
y nosotros somos el Atleti.
Bueno, no vayamos tan lejos. El Depor, mira dónde está el Depor, que no me quiero meter con esa gente.
Nosotros somos el Atleti. Nosotros hemos estado en lo peor. Conocemos los infiernos más absolutos. Nosotros no tiene que venir a dar lecciones absolutamente nadie de nada. Porque somos el Atleti y estamos aquí. Yo confío en el Cholo y en el equipo y punto.
Amén. Amén.
Por decir una cosa positiva, que no sé si se nos está acabando el tiempo en este bloque, vaya golazo que mete Don Antoine, ¿no?
Mira.
Bueno, aquí mensaje subliminal para Rodro.
Espérate que vamos a comenzar.
Voy a aclarar que Rodro ha dicho, no es que odie a...
A ver, lo ha dicho Bisman, también, ha dicho, pero es que un día lo enfiló.
Hablando de ese gol, no sé si lo leí por Twitter o lo escuché en otro podcast, posiblemente sea el mejor gol que ha metido él con el Atleti y de los mejores que hemos visto nosotros.
Yo recuerdo de él, seguro.
Creo que
seguro.
Roba él el balón, ¿no?
Roba él el balón.
Es un Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como.
Exactamente.
Roba el balón. Conduce, no sé quién se la da.
Pero de mate medio.
No se la da a nadie.
Nada.
Directamente.
Es que se la lleva, la quita de una banda, se quita dos, se cruza por toda el área grande, frente al área, y ya, llegando a la esquina, pega el enganche y lo deja, pero es que pasa el balón entre la mano.
Tampoco es que vaya yo de sabedor de fútbol ni nada, pero te voy a decir una cosa, habiendo robado el balón, conducido casi medio campo o más de medio campo.
Bobby jugó en tercera división profesional en El Salvador,
habiendo llegado hasta ahí, lo más común y lo más fácil es que te metas casi hasta la cocina, claro. Lo más difícil, me parece a mí, además de todo lo que hace de robar y conducir, es que le pega el balón desde fuera, desde lejos.
Sí.
Va llegando y le das tiempo al portero que te vaya siguiendo tu trayectoria. Te está mirando, y es que aún ahí, y se la clava donde no la va a coger. Es un gol, vamos, increíble, golazo. Pero vamos, os quería comentar ese gol. Y bueno, y lo que nos tocó sufrir con Versal y con Iño, que luego, mira cómo nos revisan a nosotros las jugadas, ¿eh? Mira el barco nosotros, ¿eh? qué gol. Para este nosotros no tenemos presunción de inocencia, porque... presunción de culpabilidad tenemos, ya te digo yo.
Yo el año pasado cuando nos marcan, no celebraba madre los goles, mía. Porque
ya,
yo el año pasado
es que
no lo celebraba, porque el año pasado, cuando se veía que íbamos a ganar la liga, el año pasado, o sea, cuando se veía que ya estábamos desbordados, íbamos para empezaron a revisarnos los goles, pero además unas revisiones de dos minutos que yo decía, joder, hasta que no diga el VAR que es válido, no lo celebro, tío, porque cada vez que lo celebraba había que esperar. Y es que estoy viendo que si empezamos a tirar para adelante va a pasar igual, o sea.
Pero es que lo que te digo nosotros,
yo creo que ya he empezado.
Los goles que nos meten a nosotros son, vale, gol, y luego lo revisa el VAR por si lo quita. Los nuestros al revés. Los nuestros es, bueno, aquí no ha habido nada hasta que el VAR lo corrobore. Es que es la hostia.
Ya, o sea,
¿verdad?
Saltas la primera, te quedas viendo todo, o sea, ponemos cara tontos todos, los jugadores, nosotros, y nos esperamos 2-3 minutos a ver que el árbitro central vaya corriendo hasta la pantallita, que perdemos otro minutito, y cuando dice, venga, bata, pues ya te pones a gritar.
Escucha ahí Luisito, que volvió a mojar y qué gol metió,
El gordo.
Se ha ido trastabillando ahí.
El pistolero.
Luisito, te amo.
Se ha ido trastabillando en el área pequeña y la ha puesto donde
lo hace de puta madre, ya acabí. Es verdad que le va a defender al revés de lo que tiene que hacer. Claro, Luis Suárez es tan listo que dice, pues ya está, esta es la mía.
Lo estoy mirando ahora.
Esta es la mía y te la pongo.
Suárez ha marcado muchos goles en que solo hay un sitio por donde puede entrar el balón y justo ahí la pone el tío.
Claro, pero es que
solo hay un sitio y ahí la pone.
Y acá viva donde no tiene que ir.
Claro, efectivamente.
A ver, que al final es como todo, oye, soy Luis Suárez, soy uno de los mejores nueve de Aram.
Y equivocarse del mundo, pocas veces se va a equivocar.
No, esta me la regalas. Pues esta no fallo.
Ahí la tienes, como el de los Asuna, el del Valladolid, que cuando la coge ya sabes que lo va a meter.
Oye, yo con el Valladolid, qué mal lo pasé, o sea, estaba en el hospital mi madre, me hizo llevar la tablet al hospital
y ponerle
el partido en el hospital. Y mi padre, mi madre y yo viendo el partido en el hospital, digo, mira, como no gane, voy y mato al Cholo y a todos allí en Valladolid.
Yo en Valladolid no, yo el primer día que lo pasé, y te lo puedo decir, Borja, fue el de los Asuna.
También sufrimos.
El de los Asuna yo me quería aquí morir, que estaba ahí en el balcón, de aquí atrás.
Yo es que venía muy malo ya desde tiempos contra el Elche.
Sufrimos.
Nos la van a liar al final, a los últimos partidos. Pero bueno.
Gracias por estar conectados a la señal de todos los atléticos por el mundo. Se transmite desde algún punto a la orilla del Manzanares. Este programa usted también lo puede escuchar en todas las plataformas de podcast, porque si aquí me pongo a enumerar, termino mañana. Nosotros ya volvemos. Aguántalo un momentito, Paletti.
I'm listening to the Doblete Radio.
Estoy escuchando el Doblete Radio.
Estoy escuchando el Doblete Radio.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real. Son sueños. Quiero llegar hasta el final y nada sirve si no estás en silencio. Con poderte amar y te sigo buscando tanto y tú nunca te has fijado, por eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto y tú nunca te has fijado, por eso te tengo que encontrar. Son gestos que quiero mirar. Me gustaría poderte tocar. Son sueños. Quiero que existas nada más. Sigo buscando dónde estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto. Ni nunca te has fijado. Por eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto. Ni nunca te has fijado. Por eso te tengo que encontrar. Te busco y sueño con poderte amar. Y te sigo buscando tanto. Tú nunca te has fijado. Por eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto. Tú nunca te has fijado. Por eso te tengo que encontrar. Te sigo buscando tanto. Te sigo esperando tanto. Que por eso te tengo que inventar.
La señal de los atléticos por el mundo.
Gracias, familia, por seguir conectado en vivo y en directo a la señal de los atléticos por el mundo. Y pues nada, seguimos comentando la realidad, la actualidad de nuestro Atlético de Madrid, estos días malos, que son días nublados, pero siempre luego de la larga noche siempre sale el sol.
Cuesta arriba, pero eso. Tampoco...
Siempre se llega a la cima. Vamos a conectar en esta sección de Atléticos por el Mundo, vamos a conectar con una cara conocida. Usted lo habrá visto, lo habrá escuchado alguna vez en la televisión pública de la Comunidad de Madrid. Vamos con Nacho Serrano, periodista deportivo de Telemadrid. Hola Nacho, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, con muchas ganas de tener este particular encuentro con gente de bien, con rojiblancos.
Ahí, mira.
Eso es lo importante.
Eso es, Nacho.
Oye, Nacho, una preguntilla así rapidilla para entrar. ¿Qué sensación tienes ahora mismo respecto al Atleti en general, con todo lo que está sucediendo?
Hombre, pues ahora puntualmente un poquito de bajón, ¿no? Porque nos pilla el parón en el peor momento, ¿no? Porque sí. El fútbol siempre te da revancha. Miércoles, domingo, y ahora estamos un poquito esperando a lo que viene, que faltan, bueno, pues casi dos semanas, Osasuna, y venimos de lo que pasó en Mestalla y en el tiempo, desde el último parón, estaba viéndolo por aquí, mirando un poquito el calendario, y claro, es que solo ha ganado un partido de los últimos seis el Atleti, desde el anterior parón, que yo recuerdo que estaba la gente de subidón en la nube, sí. ¿No?
De hecho, aquí estábamos de subidón, aquí en el doble del
Barça.
Te imaginarás.
Claro, fíjate. Y ha cambiado mucho la cosa, pero bueno, todo hay que verlo en perspectiva, ¿no? En su contexto. Bueno, los equipos tienen momentos, la temporada es muy muy larga. El Atlético de Madrid en la pasada campaña hizo una primera vuelta, bueno, imposible, ¿no? De repetir los 50 puntos. Luego tuvo su bajón por marzo, abril, y bueno, esperemos que este sea el momento del bajón y que en el tiempo, claro, con la distancia, lo veamos y lo recordemos como diciendo, ¿te acuerdas de aquel mes de octubre, noviembre, finales, que estábamos un poco tocados? Y fíjate ahora, pues es mayo y estamos para ganar todo. Pues a lo mejor puede ser eso.
Claro.
Vamos. ¿Cómo se vive? A ver, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo se vive en este caso sería en la televisión pública, ¿no? De la comunidad, donde se puede vivir esto más de cerca, la rivalidad de los equipos de la Ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es el pique entre compañeros?
Así sí, para... hombre, eso se vive, sí, en el día a día. Es un pique sano en la redacción. Lógicamente todo el mundo nos gusta el deporte, nos gusta el fútbol, tenemos nuestros colores. El que diga lo contrario está mintiendo. Lo que pasa es que también cuando estás trabajando claro, tienes que guardar una cierta distancia, lógicamente, porque un día estás hablando del Atlético de Madrid, otro día de del Madrid, el Rayo, el Getafe, el Leganés, y todas las aficiones se merecen un respeto. Pero claro, bueno, lógicamente, claro, yo desde vamos, como quien dice, desde cuna, desde nacimiento, ¿no?, por mi padre, lo he mamado, tienes ese sentimiento, y bueno, pues los colores, bueno, allí todo el mundo nos conocemos, ¿no?, y ese pique que dices tú, pues se vive en la redacción, ¿no?, sobre todo en días de derbi, en clásicos y demás, pero bueno, de forma sana se entiende todo esto.
Por supuesto.
Nacho, a mí me... yo que te conozco bien, me gustaría saber... si tú crees que, bueno, hemos estado comentando antes de que entraras, bueno, uh-huh, todos los fallos defensivos que hubo en Valencia, en el partido de Liverpool. ¿Tú tienes confianza en el sentido de que crees que el Cholo va a conseguir ese equilibrio que le falta al equipo ahora mismo?
Yo creo que sí. Es un proceso. Lógicamente, claro, todos, conocemos al Cholo, sus equipos son muy reconocibles, se construyen siempre desde atrás, buscando ese equilibrio, esa solidez defensiva. Este año, bueno, por la confección de la plantilla, se apuesta más por el talento, y lógicamente con esa plantilla y con esos recursos, el Cholo está obligado a utilizarlos. Y bueno, pues en otro tiempo sería impensable salir de inicio con un Joao, Griezmann, Suárez. Y ahora, claro, tú tienes que apostar por el talento, pero claro, con esos tres arriba, a lo mejor, si puntualmente les toca coincidir, claro, la clave de todo es encontrar, buscar ese equilibrio, pero las lecturas se hacen en función del resultado. Tú te agarras a los 85 minutos primeros de Mestalla, ¿y cuál hubiera sido la crónica? Atlético de Madrid, claro. Apisonadora, golpe en la mesa.
El clase no hubiese sido ese, efectivamente.
Les hemos barrido.
Sí, a colación de lo que acabas de decir, Nacho, hemos estado hablando antes, como ha dicho Borja, que no sé si habrás estado escuchando, yo he planteado, bueno, puesto sobre la mesa un poco el hecho de que te metan tres goles en nueve minutos significa que la defensa falla, que el centro falla, ¿no? O sea, que necesitamos un centrocampista, uh-huh, ya. Ahora que hablas de los recursos y hablas del equipo y de que el Cholo tiene que remontar con los recursos que tiene, con el equipo que tenemos ahora mismo, yo veo muy necesario, pero urgentemente, fichar un buen centrocampista y renovar un poco la defensa en el mercado de invierno. ¿Tú cómo lo ves? Porque es que si no, yo veo imposible evitar el coladero que tenemos de goles.
Claro, sí, bueno, en este equilibrio centrocampistas, bueno, ahora estamos echando en falta a Lemar, que empezó como un tiro, Llorente, siempre un jugador fiable, que da mucho equilibrio en ataque-defensa, en ese balance. Pero claro, la plantilla también es larga. Coque, Rodrigo de Paul, Condogbia, bueno, el otro día falló, inició un poquito con su fallo la remontada en el tramo final. Yo creo que, sinceramente, por recursos, hombre, es que también Borja y yo, que tenemos ya una edad, ¿no? Hemos conocido otros Atlético de Madrid y claro, ¿qué hace falta un centrocampista? Si viene a sumar y mejora lo que hay, yo lo firmo, pero es que
una defensa
está muy alto.
Una defensa buena, porque si te meta entre goles en nueve minutos,
Felipe,
a ver si se acaba ya el contrato, Nacho, hijo, yo...
No eres de Felipe.
No, pues hombre, no, pues pero sí, ¿cómo si voy a ser de Felipe, por favor?
Con el Liverpool, pues no, otros días ha estado mejor.
A ver, claro que no tiene buenos partidos el chaval,
Felipe,
lo digo...
Hermoso y Savic, el equipo salió campeón de liga, es decir, es que esto... Vivimos mucho en el límite, ¿no?, del momento, y en esa lectura, pues a lo mejor no te falta razón, pero claro, yo te lo compro si me traes algo que mejore.
Pero Nacho...
Yo no quiero cromos para justificar que el equipo no anda bien y que hay que tomar decisiones. Quiero cromos o jugadores que mejoren lo que hay, y eso es
eso
difícil.
Sí, exacto. No, pero en el caso de Felipe, yo creo que Chris no vio la primera temporada que estuvo Felipe aquí, que no le hemos vuelto a ver a ese nivel, ¿eh?
Cris es que es muy cañera, ¿eh? Hay
sí que lo vi, sí que lo vi, porque yo me veo todos los partidos del Atleti siempre desde
ya
que...
Ya lo estamos viendo.
Ese comentario de que es muy cañera, me lo están repitiendo ya estos últimos 20 minutos.
Pero vamos a ver, es que en el Atlético de Madrid tenemos un problema, y es que ¿por qué no podemos ser críticos con un jugador que no está al nivel? Es que no lo entiendo. O sea, no entiendo sí, qué problema hay. O sea, a ver, vamos a ver, que no me estoy metiendo con él.
Una cosa es ser crítico y otra cosa es lo que hace mucha gente.
Vamos a ver, yo lo que creo
que
ahora mismo...
Que cuando tiene un fallo ya es insultos,
claro. Yo estoy haciendo una crítica constructiva en el sentido de que yo creo que mirando por el equipo, porque tenemos que mirar por el equipo...
¿Constructiva? ¿Cuándo se cae el contrato?
No aceptéis una broma. No, yo creo, en serio lo digo, que me refiero que si te meten 3 goles en 9 minutos, no podemos con el buenismo este de ahí, nuestro jugador en esta plantilla, seguir normalizando eso. Hay que renovar la defensa porque es un coladero y está muy mal y no pasa nada por decirlo. El equipo está en el punto en el que está, las cosas se dicen porque es una mejoría. O sea, me refiero, no creo que esté diciendo una bobada ni algo que no sea cierto, ¿sabes?
No.
Entonces, pero bueno, me refiero que era una pregunta para ver cómo veías tú el tema, no, pero bueno, pero ya nos has dicho tu opinión, Nacho, pues
yo más
genial.
Que tirar nombres, puedes decir, oye, mira, pues a mí Felipe no me gusta.
No, esto, es que vamos, tú has dado nombre, has dicho Felipe o no sé quién tal, y dicho, hombre, pues Felipe, precisamente Nacho, pero bueno, oye, que hay gente que le puede gustar un jugador más y menos.
Que hay, sí,
claro. Mira, con Saúl había gente dividida y no pasa nada.
No, a mí, hombre, pues Felipe a lo mejor sí, no está en su mejor momento de forma, pero vamos,
Felipe,
para mí en mi plantilla no sobra. Otra cosa es que, no sé, puntualmente a lo mejor, hombre, es que Hermoso también, si te agarras a situaciones puntuales,
claro,
y sobre todo en este contexto de esta seguidilla de 5 o 6 partidos donde no hemos ganado prácticamente ninguno, quitando el del Betis, pues a lo mejor somos más críticos en el tono, ¿no?, a la hora de analizar la defensa, pero yo creo que va... más tirado por lo que decíais, por la pregunta que lanzabais al inicio de la conversación, es decir, buscando ese equilibrio. No creo que sean nombres puntuales a los que hay que poner en
no
el
son
foco,
nombres
¿no?
puntuales, pero hay que fichar alguna defensa ya.
¿Qué?
Sí, pero yo veo más que ese equilibrio, es decir, buscar encajar esas piezas, ese talento. Yo soy muy romántico, yo con Borja a lo mejor también he discutido
lo
de esto.
Lo sé lo romántico que eres.
Yo apuesto por el fútbol. Y a mí me vale más un empate a 3 que un 0-0 en Valencia. Que llega el empate a 3 con una remontada en el descuento del Valencia, hombre, pues te quedas con una cara de tonto que no te lo quita nadie. Pero para mí el fútbol es eso, es vértigo, es llegar, es hacer goles, es espectáculo.
Claro, también
el fútbol son momentos. No te enamores tanto, anda.
También el fútbol son momentos.
No te enamores tanto, Nachete.
Como algún partido, algún Atleti Barça de estos locos que todos recordamos y todos salíamos contentos por un 3-3.
Claro,
no, pero también.
Pero es que un 3-3 hoy, 0-0 mañana, 1-1 el otro día, 2-2 el próximo día, hombre. Es que...
Sí, no, claro, puntualmente las cosas no están saliendo. Y
espera que me pega, que la tengo aquí a la barra.
Yo me estoy separando, o sea, separando de ella.
El peor es Borja.
No vuelvo a venir.
Una pregunta, Nacho.
Es un poco copiar el modelo a lo que iba yo, cuando tienes esos recursos, un Joao, un Griezmann, un Suárez, un Coque, un Lemar, un Llorente. Tienes que apostar por el talento y en el cuerpo a cuerpo, en el intercambio de golpes, vas a ganarle en un partido donde, bueno, llegues a un nivel lo suficiente como para hacer la diferencia, vas a ganarle al 90% de los equipos. A lo mejor dices, hombre, en un intercambio de golpes no me llega un día con el Liverpool de excelencia, con un Bayern de Múnich, pero con el resto de equipos, al intercambio de golpes tienes que ganarles y bien, porque tienes el talento que en la comparación no se sostiene con el resto de equipos.
Estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque cuando este principio de temporada hemos tenido un montón de partidos que hemos marcado 2-3 goles y eso no te vale para ganar, quizás tienes un pequeño problema, no digo un gran problema, un pequeño problema de fiabilidad, ¿no?
No, sí, claro, sí, también, claro, puestos a añorar resultados, solo resultados. Otras temporadas, con un gol al descanso, sabía a ciencia cierta
que estaba ganando el partido.
Me estoy acordando.
¿Qué pasaba también? Que sabías que la segunda parte ya la habías palmado. Hablando del espectáculo de amortizar la entrada, porque el equipo se va a echar atrás. Eso sí, va a ser súper fiable. Es como picar en una roca, no le van a hacer ni media ocasión. Y ya el partido lo hemos sacado adelante con el 1-0 puntual.
Pero la primera vuelta del año pasado no fue de ese estilo. O sea,
fue un equipo
súper ofensivo también, quizás no con todo el potencial que tiene esta temporada. A ver si quitáis la alarma.
Perdón.
Móviles en silencio, por favor.
Con todo ese potencial, no con el mismo potencial que tiene esta temporada, pero evidentemente era un equipo que atrás sí funcionaba algo mejor, ¿no? Quizás es eso donde hay... en ese sentido donde hay que ajustar un poco.
Sí, no, si los números no me engañan, aquí podemos debatir, pero vamos, los números son 13 goles encajados, lo tengo por aquí en 12 partidos, salimos a una media de uno por encuentro, más de uno por encuentro, lógicamente, claro, claro, esto en las últimas temporadas no hay precedentes, claro, claro, son los peores números del Cholo en toda su etapa en el banquillo.
No estamos acostumbrados a eso.
Ahora habría que sacar una frase de Van Gaal, que no quiero decir, pero...
Siempre pega, positivo, ¿eh? Nunca negativo.
Ese, yo creo que pegaría ahora, pero...
Que una otra pregunta, Nacho, como para cambiar un poquito el chip, sí, y el rollo, de cara a la Champions, que tenemos el siguiente, no tenemos todo, digamos, yo decía, sin ánimo de ser pecar de optimista, decía,
bueno, tampoco estamos un poquito en el alambre,
tan catastrófica la cosa, pero sí que estamos ahí en el alambre, que cómo ves tú, sí, cuáles serían las claves para los partidos que están por llegar ahora.
Nos yo dejo para Nacho un momentito, que, bueno, yo creo que vamos a pasar, fácil, vamos a ganar los dos partidos,
todos coincidimos que va a pasar el
seguimos Atleti dependiendo de nosotros mismos, eso es importante,
claro.
Lo que pasa es que tenemos que ir ahí
a... que también venía, sí, comentando últimamente, bueno, y con razón el Cholo, que bueno, que era una situación que ya venían manejando en las últimas temporadas, lo de llegar ahí con el gancho a las últimas jornadas de la fase de grupos. Hombre, esta vez el calendario, claro, el Milán, bueno, el Milán hay que sacarlo sí o sí, como diría Luis, por lo civil o por lo criminal en el, claro, Metropolitano.
Ya les hemos ganado ahí,
claro. Y lo de Oporto fuera, sí me parece una final, bueno, no sé si un cara o cruz, veremos cómo se llega a esa última fecha. Pero un partido con mucho riesgo, pero bueno, si tú partes con el cartel, lo decía hace poco, le preguntaban a Messi, y no es una tontería, oye, mira, el PSG es súper favorito, dice, oye, cuidado, que hay equipos importantes en Europa, creo que comentaba como 5, 6, 7 equipos,
sí, sí, y lo decía era el
Atlético de Madrid, sí, y usted sabe de lo que habla, lógicamente, si tú eres uno de los candidatos a levantar el título... en un partido como el de Oporto, que puede ser un partido muy muy feo, en plan, en el sentido de que te están esperando, el Oporto con todo, también un equipo con recursos, con plantilla, bueno, tienes que sacarlo, ya te digo, es que no cabe otra. El equipo ha fallado, sí, pero como cualquier fase de grupos, no va a ser inmaculada. Que lo dejas todo para el final, y en esa circunstancia tan complicada de jugártela en Oporto, esperemos, ¿no? Dependiendo de nosotros.
Claro.
Pues habrá que ver si el Atleti da o muestra su mejor cara, porque está obligado, no queda otra.
Claro.
Nacho, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú firmarías otra final contra el Real Madrid de Champions?
¡Hala!
Por favor, con los ojos cerrados. Sí, vamos.
Yo lo quiero y lo necesito.
Y una más, Cristina. Y otra tanda.
Eso es adicción,
Sí. Tratando de
lo que ha dicho el
es
otro.
Muy valiente esa firma. Eso es muy valiente.
Me parece bien.
Está bien.
Yo de verdad, es necesario, o sea, hay que ir otra vez, las veces que haga falta.
Siempre en la misma línea, Nacho, y un poquito para seguir. Se comentó, creo que medio lo comentamos en el último programa del doblete, y hay un rum por ahí. ¿Tú crees que Liverpool le va a salir a jugar bien al Porto estos últimos partidos que quedan?
Ahí con Tubernio.
Está como eso de decir que a ver, sí, si que se quieren quitar al Atleti de encima, o ya sabes las confabulaciones que hay en el fútbol a
sí,
veces.
Bueno, estos equipos también que son, bueno, transatlánticos,
son profesionales, antes
super equipos, super plantillas, también manejan mucho fondo de armario, evidentemente, sí, que va a tirar de rotaciones de forma egoísta, mirando por la Premier, claro,
que ya tienen el primer puesto también asegurado, claro.
Claro, la segunda unidad de Liverpool también me ofrece garantías. Son gente, sí, que también a lo mejor pues quiera asomar la cabeza para discutir el puesto al que está jugando habitualmente. Yo en este tipo de hablando de este tipo de equipos, yo realmente me ofrecen garantías de que van a competir. Quizás a lo mejor, pues si te reserva un Salah, un Mané, dices, joder, qué puñeta, sí, ¿no? Podría salir con lo mejor. Pero el que sale del banco no va a ser cojo. O sea, es decir, claro, yo creo que sinceramente van a dar el nivel. Y bueno, aquí tampoco vale echarle las culpas al empedrado, ni al Liverpool si saca eso el es equipo A, el B o el C. Tienes que haber hecho los deberes y las circunstancias son las que son, y toca pechugar.
Claro.
Oye, Nacho, para pasar a otro punto también, ya metiéndonos, sí, un poquito más en el ambiente laboral. Lo que me cuenta aquí Borja es de que tú haces mucho lo de entrevistar a la gente. Para tenerlo listo para el telediario, ¿no? En la previa de los partidos,
sí,
sobre todo.
Sí, previas, encuestas, de ambiente, sí, sí. Antes y después de los partidos.
¿Qué te cuenta la gente en las previas? ¿Qué es lo que tú notas más de la gente en las previas? Cuando la gente está llegando.
Llama la atención.
Lo que más te llama a ti la atención, ¿no? De la gente cuando te está contando.
Yo hablaría, no sé, sobre todo en las previas de ilusión. Ilusión que se corresponde con el presente que está viviendo el Atlético de Madrid. Es que ya te digo, es que si echas la vista atrás, no hablo de la etapa del Cholo, de lo que era el Atlético de Madrid hace no mucho, que alguno ya parece que ha prescrito, que es un nuevo Atlético de Madrid, pero bueno, tiene una historia centenaria y claro, pues las hemos visto de todos los colores. Es que es eso, este Atlético de Madrid ilusiona, compite, bueno, puede no llegar a la final de la Champions.
No nos olvidemos que el Atlético de Madrid nació en la ciudad en la que estamos ahora mismo, como el único que plantó cara al Real Madrid en sus inicios, que parece que somos los segundones y de segundones nada. Aquí el único que plantó cara en un inicio fue el Atlético de Madrid y no nos podemos olvidar de los orígenes, no somos unos perdedores. Plantamos cara al Real Madrid desde que nacimos como filial del Atlético de Bilbao.
Y en muchas épocas ellos nos plantan cara a nosotros.
Bueno, pero porque no les queda otra, porque tuvimos épocas muy fuertes en las que nos plantaban cara, nos los comíamos y eso
una
así.
Una de sus mayores leyendas, que Nadia Estéfano, siempre lo decía, mi rival no es el Barcelona, es el Atlético de Madrid.
Y tú fíjate también cómo reescribimos la historia, porque en otro contexto dice, mira, para explicar lo de Mestalla, última hora te empatan de mala manera, también me vale lo del Valencia. Se hablaría mucho de en otro tiempo, en otra época, del Pupa.
El Pupa,
que era algo que siempre le acompañó al Atlético de Madrid. Eso ya lo recuerdan los más viejos del lugar, lo recuerdan cuatro.
El
ahora
Pupa
ya...
lo inventó Jesús Gil y a mí no me vale.
Desde luego, pero es que esto ya parece que ya realmente eso no está en el vocabulario de los atléticos.
Por suerte
nos quitamos esa tontería, sí.
Ese malfario, esas cuestiones que parece que le persiguen al Atlético de Madrid. Ahora es un equipo, pues eso, campeón, con esa etiqueta de equipo campeón, vigente campeón de liga, competitivo, que siempre es uno de los candidatos a llegar lejos en la Champions.
Al que nadie se quiere enfrentar, ni en Europa.
Por supuesto, sí, claro, sí, por lo competitivo y bueno.
Solo hay que ver estos dos partidos contra Liverpool, el ambiente que tenían ellos.
Al Atlético de Madrid le tocaba ganar una liga cada 20 años y ahora estamos en otra historia bien diferente. O sea, que es que eso realmente, por eso hablo de ilusión, porque la gente va al fútbol ilusionada, a ser partícipe, a disfrutar de una fiesta de lo que se vive en el Metropolitano, más allá de lo que era también por muchas circunstancias, el ambiente del viejo Calderón, que también, bueno, era un ambientazo, lo que tú quieras. Sí. Pero también en lo competitivo hubo épocas muy muy oscuras. Uf. Donde el equipo no estuvo a la altura de la afición, por
de
supuesto.
La afición, efectivamente.
Eso es indudable.
Bueno, Nacho, ya no te quitamos más tu tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y esta es tu casa.
Nachete.
Cuando quieras, vente por aquí, que eres bienvenido. Ya sabes dónde estamos.
Un beso grande, Nacho.
Venga, me apunto a la próxima.
Un beso.
Muchas
gracias.
Chao,
Paleti. Cuídate.
Aupa.
Nosotros ya volvemos, familia. La señal de los Atléticos por el Mundo se transmite en vivo y en directo desde algún punto a la orilla del río Manzanares. El podcast de este programa usted lo puede encontrar en todas las plataformas donde usted escuche sus podcasts. Ya volvemos.
El doblete radio.
Hay que echarle más cojones, grita el Cholo Simeone y se entrega hasta el delirio al fondo sur. Ya con Quique Sánchez Flores divisamos los albores de la gloria con aquel gol de Forlán. Un corteo en Barcelona anticipó que sin la copa a veces triunfa el que no pudo ganar. Con Godín y su cabeza se hizo fútbol la belleza y las gargantas agotaron la emoción. Que para donde Oblak ha metido cinco el tigre de Chilena empotró Saúl el gol. Pulveras en soldados de Neptuno en el Calderón. Cataratas de cerveza haciendo previa en el Callejón. Celebrando que ganamos, diga lo que diga el marcador. Forza Atleti, coraje y corazón. El rebelde de la clase, el insolente del trabajo, los que pueden y no quieren figurar. Con la osa y el madroño orientados al oeste, siete estrellas nos recuerdan la verdad. Mis hermanas colchoneras más tenaces que Ufalusi, perpetuando quien manda en la capital. Mis hermanos colchoneros tatuados a navaja, derrochando resistencia y lealtad. Volver a ser soldados de Neptuno en el Calderón. Cataratas de cerveza haciendo previa en el Callejón. Celebrando que ganamos, diga lo que diga el marcador. Forza Atleti, coraje y corazón. ¿Cómo explicarte que si mi vida
mundial pendiera de un penalti, le daría a Juanfran el balón. Que tus trofeos son mi Nabico, que tu balón de oro, que el niño nunca se marchó. Si un parquín empucela la orejona, nos la pela mientras sientas a tu hinchada en comunión. Que mi tercera anfiteatro ama y llora en cada encuentro, que mi Atleti es mi condena y bendición. Volver a ser soldados de Neptuno en el Calderón. Cataratas de cerveza haciendo previa en el callejón. Celebrando que ganamos, diga lo que diga el marcador. Fosa Atleti, coraje y corazón. Fosa Atleti, coraje y corazón. Fosa Atleti, coraje y corazón.
Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa hay que haber llorado dentro del Calderón, que es mi casa. O del Metropolitano, donde lloraba mi abuelo con mí, con mi papá de la mano. ¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atleti del Madrid! Ufarte, Kiko, yo niño, Ratón Ayala, Pantic, Heredia, Antic, Leviña, del Ardo, Toni, Simeone, Grifa, Pereira,
San Román,
Peiro, Calleja, Ovejero, tal Italia, un tal Cabeza, Zapatones de Hortaleza, Bembare, Kika, Dinero, Paseo de los Melancólicos, Manzanares, Guanto de Hierro. No me preguntes por qué los colores rojo y blanco van con mi forma de ser. Ni merengue ni marrones, a mí me ponen la raya, canalla, canalla de los colchones. Mira si soy colchonero, que paso por Concha Espina como pasa un forastero. Como los indios ocupa, que acampan con su bandera, y en la ribera del Pupa. Qué manera de aguantar, qué manera de crecer, qué manera de sentir. Qué manera de soñar, qué manera de aprender, qué manera de sufrir. Qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de morir. Qué manera de jugarse en el derbi la pelvis, que viva mi Atleti de Madrid. Solo Saba, Super López, Rivilla, Santija, yo Aguilera.
¡Ay! ¿Y ese Rubio?
Baba, Garate, Mendoza, Futre, Collar, toma delantera.
¡Y Aparicio!
Despejan el juego sucio, un par de huevos de Lucio, campetas de Rubén Cano, dos tetas de Gran Hermano, y un principito heredero, corazoncito de colchonero. La Inter con continental, pide la clase de tropa, otra recopa en el bar.
¡Marchando!
Ni perdemos los papeles, ni cambio por mi Neptuno tu pasarela, Cibeles. Cumpliendo 100 años anda, y está más joven que el niño que galopa por la banda.
¡Ale!
Y la afición a tu lado, porque se adicta al veneno del balón. Del balón envenenado. ¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! Dinero y sin dinero somos los primeros que viva mi Atlético de Madrid. Atlético de aviación que pasó en un siglo de horas de vuelo.
¿Hilaría qué?
2 años en el retrete tras un doblete rozando el cielo.
¡Ole!
Volando hasta la guardilla, llorando por los rincones, bajando a la alcantarilla, acariciando balones. Impactando en la ribera de Manzanares,
por
los corazones. Qué manera de aguantar, qué manera de crecer, qué manera de sentir, qué manera de soñar, qué manera de aprender, qué manera de sufrir, qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de morir. Qué manera de subir y bajar de las nubes, que viva mi Atlético de Madrid. Qué manera de viajar a la gloria gritando, que viva mi Atlético de Madrid. Qué manera de decir cumpleaños feliz y brindar por mi Atlético de Madrid.
done by you. Some things look better, baby, just passing through.
Estás escuchando el doblete radio.
¿Qué tal, familia? Gracias por seguir aquí en la señal de los Atléticos por el Mundo. Nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo. Ojo al dato, desde algún lugar a la orilla del Manzanares. Quiero saludar a la gran peña atlética número 840 de este gran club del Atlético de Madrid. Un saludo para toda la gente de la peña Atlética Internacional que está conectada.
A los fieles oyentes,
a los fieles oyentes.
Diego siempre está, Marcela siempre
está, Lales, a toda la gente que está conectada. Saludos a Stephanie, hasta Tetuán,
a Gran Frodo,
al Gran Frodo hasta San Salvador. ¿Qué más?
Y a los compañeros que se han ido hace poco.
¿Cómo se llama?
Que han llegado bien, que ya nos lo han dicho.
A Fito, no, hombre, ¿cómo se llamaba?
Fito Fittipaldi. No, a Joaquín
y a Gaby, que los hemos tenido aquí, dos grandes atléticos.
Yo puedo decir que en mi casa ha estado Fito.
Ha estado,
sí,
Fito,
claro. Páez, ¿eh? Dos grandes atléticos. Bueno, ella
Fito
se está...
Páez, no, Fito Fittipaldi, perdón.
Sí, ella se está convenciendo, pero es que ella es del Atleti, pero lo está descubriendo.
Ya va a madurar,
nada, hemos estado compartiendo aquí con los compañeros, saludo hasta San Salvador, hasta la cercanía del monumental estadio Cuscatlán.
Ole ahí.
Ole. A ver, familia, ¿qué tenemos? El Atlético de Madrid femenino, iba a decir otra cosa porque estaba leyendo otra cosa, me iban a matar aquí. El Atlético de Madrid femenino ha empatado en su visita a Valencia. Reparto de puntos en el Puchades también.
¿Te acuerdas, que dijimos antes del partido, sí, que casualmente jugaba
también
el primer equipo masculino con el Valencia y las chicas también?
A las 12 y a las 5
no salió nada bien.
No, nada. Y lo próximo también va con la Real Sociedad. Abrimos nosotros el marco. O sea, es que ha sido menos trágico, pero el mismo guión. Perdón.
Que el Atlético de Madrid empezó ganando.
El Atlético de Madrid empezó ganando al 11. Catlana puso el primero para nuestros intereses y desde ahí inició un bombardeo constante sobre los tres palos del Valencia. Probaron todos, probaron todas, por todos lados. Desde Deina Castellanos, pasando por Lacy Santos, Ludmila da Silva, todas, probaron todas y no se pudo. Empató Marta Carro al 35 de la primera parte y así terminó en tablas el partido.
Un inciso.
Marta Carro, una vez del Atleti.
Para, o sea, que la coña apriete.
Es que se nos han ido. Varios.
Dígame usted.
Y un inciso. O sea, no se pudo ver por ninguna televisión.
Como siempre.
Hay que impulsar la televisión del Atlético de Madrid como sea, aunque sea,
mire,
en YouTube.
A mí, si me consiguen un sitio en los estadios, yo voy y nos sentamos ahí y lo hacemos todo desde ahí.
Me gustaría indicar, como mujer que soy aquí presente,
ole,
que el Atlético de Madrid femenino ha sido el único equipo femenino que ha llenado al completo,
hombre,
un estadio de fútbol,
hombre,
porque estaba a reventar.
Tenemos el récord del mundo.
Y tenemos el récord del mundo en llenar un estadio con fútbol femenino, que hay que ponerlo sobre la mesa.
Hay partido de clubes.
Yo creo que estaría bien que un equipo femenino que llena un estadio a reventar de primera división, yo creo que es motivo suficiente para que se televise.
Se televise de local, por favor.
Por lo menos, porque ha hecho mérito, ¿eh?
Porque hemos estado jugando en el Canódromo, ahí en Carpetana, y contra el Madrid Fútbol Club Femenino,
y se ha televisado.
Hemos estado jugando en Valdebeba, se ha televisado. Jugamos en Alcalá de Henares, no se televisa.
Exactamente.
Ya, pero bueno, es que con el fútbol con el Atleti femenino pasa lo mismo que con el masculino. Entonces, la guerra también está en los medios. Ya, pasa claro. Lo mismo. El Atlético de Madrid femenino está lanzado también porque la liga pasada estuvo también que se salía.
Por supuesto.
Entonces, la guerra no solamente el masculino, hay que ir también a por el femenino, claramente.
Ole, ahí. Así. El Atlético femenino se mantiene y aguanta en el tercer lugar de la tabla de la Liga Iberdrola con 18 puntos, separado del segundo de la Real Sociedad por 21 y el Barcelona femenino que encabeza como superlíder con 27. El
al Barça
próximo
es imposible pillarle, pero no. Este sábado hay que ganar a la Real como sea.
Ya lo ha dicho aquí Buba, el próximo partido será el 13 de noviembre, sábado a las 12 horas, campo de Alcalá de Henares. El Atlético de Madrid femenino recibe a la Real Sociedad de San Sebastián. A ver. En otros apuntes, así como para tenerlo en cuenta, Estefanía Vanini se sometió a una cirugía de su rodilla izquierda. Ha sido intervenida del menisco interno de la rodilla derecha y está pendiente de evolución. Ya ha sido dado de alta y hasta el momento, todo está bien, como se diría popularmente, en veremos. Por otra parte, el madrileño nos sigue dando alegrías. Se impuso.
Hombre, es que toca, ¿eh?
Hombre,
toca. Tiene que volver a donde está. A donde le corresponde. Tiene que volver a donde le corresponde.
Que ese es otro que no se televisa ni nada, madre del amor hermoso. Hundido en el grupo 7 de la Tercera Federación, el madrileño se impuso 2-0 al paracuayo Santamira. Allá en campo de Cerro del Espino en Majadahonda, Carlos Martín, que debutó también en Champions League, anotó el primero al 28 y Marco Moreno puso el complementario al 73. El madrileño tendrá su próximo partido, Derby de la Capital, Rayo Vallecano versus el madrileño, el sábado 13 de noviembre a las 17 horas en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, ahí en el ensanche de Vallecas. El madrileño se mantiene segundo, bueno, se posiciona ya segundo de su grupo con 22 puntos, separado solamente 2 del Fuenlabrada Promesas, que lleva 24. Le sigue el Torrejón Club de Fútbol con 21, la Rosa con 18 y la Real Sociedad Deportiva Alcalá con 18. Estamos bien.
Estamos bien y tenemos que regresar a donde.
El madrileño tiene opciones para pelear por el ascenso, para volver a donde estaba y tal. Así que eso. Fin de, bueno, sábado rojiblanco a las 12 del, sí, sábado, no el 13, sí, sábado.
Entonces sábado.
Sí, sábado. Sábado 13, a las 12 horas en Alcalá de Henares, el Atlético Femenino recibe la Real Sociedad y a las 17 horas, 5 de la tarde, el Rayo Vallecano recibe al madrileño también aquí en la capital rojiblanca. Así que nada, familia, no nos vamos a entrar por ningún lado porque nadie transmite estos partidos
hasta que no nos diga nada aquí al Doblete Radio.
Claro, por supuesto, nosotros aquí
en muchos programas, aquí estamos.
Señor Cerezo, hay que ir. Miguel Ángel, hijo, desde aquí te digo yo, hablemos.
Me gustaría comentar una anécdota sobre.
Hable usted, señorita.
Sobre Cerezo. Y lo digo, a ver, el otro día me leí un libro. Vale. Quiero saludar desde aquí. No sé si me nos estará escuchando, pero bueno, como la vida es una caja de sorpresas.
Exacto.
Quiero mandar un saludo a Rubén Amón, que es un buen amigo mío. Y el otro día me regaló firmado un libro por él que se llama Atlético de Madrid, una gran pasión, una gran minoría. Y el libro critica un poco pues el espíritu del Pupa y nos engrandece, ¿no? Y habla un poco de la historia. Entonces, en el libro se recoge una anécdota muy buena y es que habla un poco pues de los presidentes que hemos tenido que nos han masacrado y nos han descendido a segunda, nos han llevado a lo peor. Pero hablando ya en la última etapa hablando ya de los últimos presidentes de Cerezo, dice una anécdota muy buena. Y es que cuando estaba buscando entrenador, Cerezo llamó quería llamar a Abel Resino.
Sí.
Y él dijo, cuando llamó cuando le llamó, le dijo que quería contratar a Abel Resines. Quiero decir, esto es importante decirlo, no, hay que decirlo y hay que contarlo, joder, hay que decirlo.
Sí. Porque, historia viva del Atlético de Madrid.
Vamos a ver, yo soy una mujer muy crítica, como habéis podido comprobar, hay que decir las cosas, que no pasa nada.
No pasa nada, claro que no.
Un presidente que está en anécdotas cuando hablamos de estas cosas, que no se televisan y tal, igual, hay que decirlas porque es que tenemos un presidente, ¿cómo lo van a televisar si llama a Abel Resino y le llama Abel Resines?
Pero es que ¿cuántas de esas de Cerezo tenemos?
Claro.
¿Cuántas? Es que había visto Los Serranos recientemente.
Se le fue.
Él se dedicaba a temas también de cine y tal. Entonces, pues, le dio ahí la pelota y dijo, oye, quiero contratar a ver el resumen. Claro. Tú fíjate que gilipollas más tremenda. Bueno, también hay que decir que pagamos, la demolición del Calderón la pagamos con nuestro dinero. Son 5 millones de euros que desembolsó el club.
Madre.
Y luego queréis que televisen. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo, a lo mejor.
Hombre, es que por poder se podría. Lo que pasa es que es cuestión de voluntad.
Ahí lo dejo.
Es
que
al final, clubes de segunda B, de estos de toda la vida, que no están en segunda B, que tienen sus propios canales.
Sí.
El Cacereño. Yo saludo de aquí al Cacereño. Ole, el decano del fútbol extremeño.
Un saludo a mi amigo Javi Panti.
El Cacereño tiene su. Pues hombre, pues, el hombre, pues como Dios manda, pues como tiene que ser.
Claro.
Entonces. Yo ahí lo dejo. Yo entre la anécdota de Abel Resines y que efectivamente, sí, pues como dice Buba, que los de equipos de segunda B tienen sus canales, pues hombre, es que no. Yo ahí lo dejo. Hay que poner la crítica sobre la mesa.
Es que resulta también un poco absurdo que tengamos un presidente que sea cineasta, que el documental que se ha colgado en una plataforma de streaming lleve Atleti Producciones por sello
que
no pase nada.
No, el documental de Amazon de la Liga.
Eso.
Es que está hecho como vamos a crear una productora. Entonces,
exactamente.
Coño, no.
Que mínimo que echarme los partidos pues, de la cantera, de las chicas.
Pero la anécdota que ha contado Chris, lamentablemente no es la única de la colección.
No. Pues eso tenemos muchas.
Porque aquella entrevista con Isabel Forner.
Ah, sí. Joder, macho. Sí, hay cositas, ¿eh?
No, hay muchas, muchas.
Yo estoy recordando ahora un titular que a mí me encanta tirar cada cierto tiempo de él. Hay una entrevista que le da a la revista Panenka y el titular es: hay que olvidar el sentimiento de fútbol. Y yo digo, tío, ¿tú sabes de qué equipo eres el presidente?
No, pero eso es normal. Mira, que lo diga.
El fútbol es un negocio.
A ellos, los aficionados se la sudamos. O sea, sinceramente.
Venga, hasta que hay que poner dinero. Se la sudamos.
Ya está, que no vamos a ser nosotros quienes vamos a transmitir los partidos del Atleti.
Deberíamos, ¿eh? No digo nada.
Tampoco ibas a ser,
Trippier tiene una lesión, un esguince grado 3 en el hombro izquierdo luego de su caída. Pendiente de evolución también, está ya en terapia. Y entre un par de noticias que han estado rulando estos últimos días, hay uno, está Saúl.
Sí, vuelven los rumores de que el Chelsea no le quiere y que va a volver. Igual que con nuestro amigo.
Pero es que hay dos cosas.
Hay dos cosas.
Una de las noticias. Toma dos. Hay noticias que dicen de que Saúl vuelve directamente porque el Chelsea no lo quiere. Y hay noticias que dicen que Saúl va para el Barça porque el Chelsea no lo quiere, pero nosotros tampoco lo queremos.
No. Pero aquí la pregunta es, ¿está entrenando en su puesto?
Me voy a decir una cosa, pero voy a callar.
¿Está entrenando en su puesto?
No.
Pues tampoco.
Lo que era previsible. Ha jugado el primer partido que le dio Tuchel oportunidades. Sí. O sea, oportunidad en ese partido.
Sí.
La cagó y no está jugando.
No, lo volvió en la copa esta rara que tienen los ingleses, la Carabao.
Sí, pero bueno, pero es que ahí jugaron todos los no habituales.
Y eso sí, es verdad. Ese día hizo un partido bueno.
Por lo menos decente, pero
no ha vuelto.
Yo creo que el problema de Saúl está en su cabeza.
Por supuesto.
Y está claro que volverá al Atlético de Madrid. Yo lo tengo clarísimo, ¿eh?
Y ya es lo que él quiera.
Pero sobre aceptar. Todo porque si está cedido y no está haciendo un buen papel ahí.
Efectivamente. Ya es lo que él quiera, aceptar lo que se le pida o.
Yo creo, humildemente, voy a dar mi opinión. Yo creo que Saúl estaba mal por alguna circunstancia que desconocemos, porque tuvo un cambio bastante brusco, empezó a decaer y eso es porque algo que no.
Claro.
Que se nos escapa, no
algo
sabemos.
Extradeportivo.
Exactamente.
Puede ser,
claro. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que al irse al Chelsea se ha hundido todavía más porque él era feliz en el Atleti, era el equipo de su vida. Y cuando se ha visto obligado a irse fuera, ha sido lo que quizá haya determinado del todo que no esté bien. O sea, quiero decir, mi opinión. Entonces, yo creo que. que él por alguna extraña razón, que se nos escapa porque tampoco tenemos por qué conocerla, pues no, claro. no está situado, ¿vale? La vida es así, se tienen malas etapas, se tienen problemas, es mi opinión, no lo sé porque es mi sensación que me da viéndolo, ¿no? Cuando un jugador es excelente y de pronto ocurren estas cosas y no es capaz de remontar y se le dan oportunidades y se le da atención y se le da cariño.
Teniendo el físico,
lo tiene todo.
El cariño de la afición.
El cariño de la afición, el cariño del entrenador, arropado por todos lados. Tiene el físico, tiene todo. Cuando eso no es suficiente es porque el jugador tiene un impedimento, tiene un óbice interno que le impide poder tirar adelante. Sí. Entonces, al haberse ido encima al Chelsea casi... porque no le ha quedado otra, porque lógicamente ha visto que en el Atlético de Madrid habrá opiniones contrarias, yo la respeto, yo mi opinión, lo siento mucho, pero yo creo que a él le ocurre algo desde hace un tiempo, no hace que no esté al 100% en el Atlético, que no pueda remontar, se ha visto obligado a otro equipo, y cuando digo que se ha visto obligado es porque creo que él mismo ha visto que estaba perjudicando al Atlético, que no le estaba aportando lo necesario, y entonces ha preferido ser generoso, pero a la vez no le ha hecho mejorar, al contrario, se ha visto fuera del Atlético, que no se veía nunca fuera del Atlético, entonces no está bien. Es lo que yo creo, pero yo creo que él tiene que solucionar primeramente lo que le ocurra. A veces vale más retirarte un tiempo y volver, pero él tiene que solucionar lo que le ocurra.
En esa línea pregunto yo, ¿vosotros cómo veríais una eventual vuelta de Saúl?
Yo bien. O sea, yo creo que estamos ya acostumbrados a que se equivoquen y tengan que volver.
Aquí en el doblete siempre hemos sido...
Yo te voy a decir una cosa, que igual no, aquí tendríamos un montón de tiempo para hablar, porque te digo una cosa, si vuelve, el Cholo le va a seguir utilizando como le utilizaba antes.
Claro,
a ver, si vas a venir, en el mediocampo está cubierto.
Pero vamos a ver.
Tienes a Llorente que ahora va a volver a jugar, tienes a Lemar que ahora va a volver a jugar y está carísimo. Si ya en ataque estaba carísimo jugar, en el medio campo mucho más.
Pero
entonces, claro, tienes que volver a jugar si se te necesita en defensa, en lateral izquierdo,
Bobby,
o de central en algunos partidos.
Pero tú
va a querer jugar él.
No, ¿tú conoces algún jugador que considere como Saúl que el hecho de que sea un jugador que pueda desempeñar en varios puestos sea un problema? Es que yo no conozco a ninguno,
no.
Claro, ya, pero eso ya lo dijo el Cholo.
También se habrá dicho. ¿Vosotros creéis que es verdad que él lo considera? Es que a lo mejor lo dicen los medios, ¿eh?
Yo creo que él considera que es polivalente. O sea, Cholo considera que es polivalente.
Y es donde mejor está.
Pero eso
él no lo quiere. Eso
para él. Y sobre todo para su representante, Jonathan Barnett, que es el que, recordemos que es el representante de Gareth Bale, Saúl ha cambiado de representante no hace demasiado, hace año y medio, dos años. Y es desde entonces cuando se dispararon los rumores de su posible salida del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque le interesaba a su representante, que le han metido, como dice Chris, algo en la cabeza que no funciona. Y le han hecho creer que era mucho más importante fuera del Atlético de Madrid de lo que realmente es. Era un jugador clave en el Atlético de Madrid, como lo demostró la temporada pasada.
Yo ahora que tengo a una persona cercana jugando en Primera División...
Sus fuentes.
Yo estoy... Por lo poco que me cuentan a mí, estoy viendo la mafia que hay metida, de verdad...
Es que es así, madre mía, por ahí van los tiros.
Y yo tuve la suerte de un día que se llevó a Saúl unas sábanas con su cara y al cerro para animarle. Yo tuve la suerte de estar allí.
Eso lo vi, lo estuve siguiendo.
Y cuando se acercó a nosotros, que le regalamos una sábana y estuve hablando un rato con nosotros, nos dijo: ¿no sabéis lo que agradezco esto?
Sí.
Ahora mismo, como estoy, pues se le veía mal.
Le ocurre algo, claramente.
¿Y cómo?
Definitivamente.
Y él nos dijo: es que me duele, lo que más me duele de todo es leer a gente que es del Atleti insultarme.
Hombre,
claro.
A cualquier jugador, hombre, que lo ha dado todo.
Mira, yo me gustaría decir una cosa. Yo estos días en las redes he sido linchada por un comentario que hice.
Sí,
lo hemos visto.
Yo hice un comentario. Alguien puso en Twitter. Sí, no, si lo voy a decir, me da igual. A mí lo que me digan cuatro retarders de Twitter no me afecta una mierda, pero hay gente a la que sí le puede afectar.
Como por ejemplo
a Saúl, ¿sabes? A mí el otro día en Twitter una persona, un compañero además de profesión, por lo que es más grave, dijo algo así como que... cada cinco minutos un policía tortura a un detenido o algo así. Yo tengo un padre policía, al que del Atleti, por eso sí del Atleti, porque esto va de padres a hijos, es un buen hombre colchonero, 45 años de Policía Nacional, y a mí sí me gustaría decir que mi padre le pegó el SIDA a un yonki que le pinchó con una jeringuilla en una detención. Entonces, no se pueden hacer ciertos comentarios. Y yo le dije que cada 5 minutos se suicidaba un policía, porque, aunque lo dije de modo sarcástico, sigue siendo la profesión con la tasa de suicidios más alta. Que no se nos olvide. Hombre, y por eso igual, se me ha linchado, o sea, por eso se me ha empezado a decir de todo.
Lo que no se puede
todo.
Hacer al final son generalizaciones, ¿no?
Efectivamente.
Claro, exactamente.
Entonces cosas. Yo defendí a un colectivo.
Yo tengo
claro,
colegas que son policías que les quiero mucho y
pero
que,
no, si lo que
han
quiero
dado
decir
todo por mí.
Es que
sí, señor.
Se estaba diciendo algo muy grave en contra de un colectivo.
Mi abuelo.
Tengo al mejor, ¿eh?
Entonces yo defendí a un colectivo, ni más ni menos. Yo pedí que se contasen las cosas como había que contarlas y que no se generalizase así. Y se me ha linchado, se me ha puesto... yo creo que vamos, que a mí me da igual, porque esta gente pensará que a mí me afecta, pero hay gente a la que sí le puede afectar estos linchamientos, y a la que sí, y que a lo mejor no es como yo.
Yo creo que si eres Saúl, perdón, creo que si eres Saúl y tal, te tienes que mantener un poco abstraída.
Claro, pero no toda la gente puede, y a lo mejor...
todo llega a un límite.
Claro, todo llega a un límite, y si Saúl se mete en Twitter y ve que están llamándole de todo, a lo mejor sí que le afecta.
Entonces,
hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque luego la gente se manifiesta en contra del bullying, en contra del acoso, pero luego las redes linchamos a cualquiera. Camilla, te digo, a mí
me
afecta.
Detrás de un usuario de Twitter, de una foto cualquiera,
cuatro
gilipolleces y aquí no pasa nada.
A ver, esto era una anécdota porque no me quiero desviar del tema. Yo quiero decir, a mí no me afecta, lo digo abiertamente para todos aquellos que quieran dedicarme unas palabras amables en Twitter y seguir ultrajándome, que lo hagan porque me importa tres, ¿vale? A mí no me afecta porque yo tengo mi autoestima por las nubes, ya le siento que le fastidie.
Olé.
Pero yo soy una chica dura, a mí no me hunde cualquiera y a mí no me afecta, como si coge ahora mismo todo Twitter y me insulta, es que me da igual.
Sí, entonces, pero lo que te quería decir
pero
es
pero hay
que...
gente que le afecta mucho.
Claro. No, claro, por supuesto. Una cosa, yo lo pregunto desde la ignorancia. ¿El Atlético de Madrid tiene psicólogos deportivos?
Sí, claro, como todo club.
Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, yo digo, ¿no? Si eres Saúl, lo que pasa es que hay que saber que hay personalidades y personalidades. Entonces, si tú sabes que eres tendiente a... Si eres un tipo de jugador... Muchas veces lo hemos dicho de Griezmann. Griezmann, al parecer, es un tío que le afecta un montón como sentirse querido, ¿no? Él, su rendimiento, ¿no?
Mira,
que
yo
eso
lo intuimos, si cobrase lo que cobra Griezmann,
te daría
tú te
un poco
piensas
igual.
Que a mí... Mira, no me afecta...
Pero aún así...
No, pero
aún
así pero,
sí que le da. Sí, Griezmann, cuando llega aquí, sabe todo lo que pensamos de él.
¿Cuándo se puso a llorar en el campo que lo fue a consolar Torres?
Lo que te
que
lo
vamos a hablar Torres.
Sí, y que vino Godín, al fondo,
cosa, lo
a decirnos que paráramos.
Si eres profesional.
Porque se iba a quedar un año.
Exactamente.
Aquel partido, claro. Si eres, ¿cómo se llama? Si eres futbolista profesional. Y además, tú sabes, tu entorno te tiene que apoyar y te tiene que decir, mira, chico, pues deja un rato las redes sociales porque sabes lo que te afecta. Sí. Pero y mantenerte un poco
Claro.
Sí, porque a mí encima me hace gracia que sigo, ¿sabes? Pero es que a otro no.
Eso es lo que te iba a decir. Tú misma has dicho, dice, a mí me la repampinflado, me da un poco igual, ¿me entiendes? Pero no a todo mundo.
No, claro.
Yo linchamientos como los de Chris no he tenido, pero sí he tenido movidas y eso, a mí básicamente siempre me da igual lo que me digan en las redes sociales.
A ver, pero a nosotros sí, pero por ejemplo a Saúl puede.
Pero hay gente que sí que la afecta.
Eso es lo que quería decir.
Claro.
Es lo que quería decir, que yo, a colación de la anécdota que ha contado Uva, de que le regalaron la sábana y demás, y que le dijo el juez lo que agradezco esto y que se le veía mal, es que yo creo que hay gente que hay que tener mucho cuidado, porque luego que si contra el bullying, que si contra el abuso, cuidado con lo que decimos contra las personas, porque la ponemos en un foco y ya vale todo contra ella, todo lo que le digamos, le puede afectar mucho. Entonces, yo creo que él tuvo una bajona de pronto tremenda y es porque hay alguna cuestión externa al fútbol y a él que le afecta mucho. Y hasta que no la solucione no va a estar bien.
Bueno, lo que parece ser un hecho es que va a volver, ¿no? Eso es lo que parece.
Bueno, está ahí. Otro que se dice, lo que pasa es que también, es que en este momento se dice cualquier cosa porque es el momento de hacer, de estar jodiendo a la gente del Atleti. Porque, hace un mes.
Este sí que jode.
Hace un mes.
Este sí que jode.
Se decía que la Juve se quería deshacer de Morata y nos lo quería mandar con un chongo.
Y hace una semana.
Pero...
Quiero renovar a Felipe.
Pero...
Acaba de decir, ¿eh? Felipe le ha dedicado unas cuantas palabras
ahora,
aquí, la amiga.
Ahora de hoy, Tuttosport, recogido por informaciones, que esto no es mi invento, ¿eh? Recogido por BeSoccer, dice que la Juve se quiere... La Juventus de Turín se quiere quedar con Morata, pero...
Con Morrata. Morrata.
Pero que se lo quiere quedar un poquito más baratito. 35 millones.
Como si se lo quieren quedar gratis.
Efectivamente. Un lazo. Con un lazo nos vale.
Ya está. O sea, y ya
a
está.
A mí que ese tío no vuelva al Atleti.
Bueno, lo que se decía antes también, el Atlético de Madrid está... Bueno, se dice, ¿no? Lo que dicen los medios, según ellos los que saben.
Los mentideros.
Los mentideros.
Esas cosas que hay por ahí.
El Atlético de Madrid está tentando a Julián Álvarez, el delantero de River Plate, el millonario. Pero también están interesados el Milán y
la Fiore. El Atlético de Madrid bebe los vientos por... ¿Por quién?
A ver,
Manolete.
Me dicen que nuestra sección ruegos y preguntas.
Tenemos una, no sé si es un ruego o una pregunta, o si es ni siquiera ninguna de las dos cosas. Seguramente.
Vamos a ver.
Vamos a escucharlo, ¿no?
Ajá.
Hola, buenas noches. Me llamo Germán. Soy un fiel oyente y esta es la primera vez que os escucho. Y bueno, quería hacer una consulta técnica, ya que en el programa de hoy están dos de mis indeseables favoritos. A ver, vamos a ver la pregunta. Si viendo un partido del Club Atlético de Madrid, bueno, ya no es club, que saque Gil Padre y el hijo y Cerezo lo robaron, pero bueno, que me despisto al lío. Si yo viendo un encuentro del Atlético me da un parraca de corazón y me quedo más tieso que la picha de un novio, ¿mi mujer puede pedir daños y perjuicios a cara corner y compañía? Venga, un saludo y que hacéis un programa de puta madre. Venga, máquinas.
A ver, esta pregunta es la va a contestar nuestra asesora legal.
La verdad es que nunca me ha planteado esa pregunta, pero hay que hacer un puesto a este señor. ¿Quién es este señor?
Germán, un fiel oyente que Germán, me escucha por primera vez.
Es el tío más grande que te puedes echar en cara en el Atlético
Germán,
de Madrid.
Después de que falleciese el Fari, que ya no quedaban artistas en España, eres el grande de ahora mismo para nosotros. A ver, yo creo que sí, que se podría intentar. Igual creamos jurisprudencia. Sería el primer caso que se planteara. Pero la verdad es que nunca me lo había planteado, pero si hay una relación causal, o sea, hay un nexo causal que se pueda probar de que efectivamente a ti, el Atlético de Madrid, te ha provocado ese infarto, realmente hay una causa no natural, sino provocada por el Atlético de Madrid, que debería afrontar la indemnización. O sea, quiero decir que no me lo había planteado. Bueno, ahora va a intervenir otro amigo mío.
Y si no, Germán, te lo pago yo, coño.
Y si no, Germán, tú no te preocupes, que tu mujer desamparada no se va a quedar.
A ver, Borja.
No, desamparada nunca. Lo que pasa es hacer preguntas un poco imposibles. Porque a mí...
Porque primero hay que demostrar que el padre que se lo dio al Atleti.
Germán tiene fama de enviar, Buba lo sabe, a través de un grupo, unos audios brutales en las que no se escucha habitualmente su voz. Se escucha de fondo, se escucha la música a todo trapo.
Solo se escucha...
¿Qué pasa, chavales? Pero a las 7 de...
A las 7 de la mañana,
perdón. 6:59 de la mañana.
Exactamente.
¿Qué pasa, vosotros no dormís,
chavales?
Germán, si no podemos demostrar que el infarto te lo ha dado por el Atleti, porque eso ha sido apoyado por un montón de cosas, ¿sabes?
A ver,
es que ya lo habéis dejado vendido.
Ya habéis dejado vendido al hombre, ya no es jurisprudencia ni hostias.
No cuentes cosas.
No, pero Germán, se podría intentar, yo creo en ti, hostias.
Tú, mira que te da el parraque y ya lo vamos viendo.
Yo lo intentaría, si te da el parraque, yo tiro para adelante. Yo te intento. Hombre, es un hecho notorio que a los colchoneros nos dan mini infartos. Joder, es un hecho notorio. Hostias, claro, eso se puede. Eso sí, eso. Mira, no tengo pruebas. No, es un hecho notorio.
Tengo pruebas, pero tampoco dudas.
En derecho pueden quedar fijados los hechos. Y tengo aquí otro compañero abogado. Pueden quedar hechos por pruebas documentales que constaten los hechos o por hechos notorios. Y un hecho notorio es que el Atlético de Madrid no nos dan parraques. Es un hecho notorio, joder.
Roberto, dime.
Nada, que muchas gracias, Germán, por
tu consulta. A ver, todos los que queráis preguntar vuestras consultitas, ya sabéis por dónde enviar los audios a los canales adecuados. Dime.
Nada, quería mandar un saludo, como siempre, al Bar El Chaval y deciros que se han abierto ahora una cuenta de Instagram.
Claro.
Para que lo sigáis.
Estamos en Instagram, Bar El Chaval, si tenéis ya vuestro...
Ya sabéis la importancia del Bar El Chaval que tiene para nuestra peña, ¿eh? Que nos dan 10% de descuento al mostrar el carnet de la peña.
Yo tengo mi carnet de la peña, voy a ir y me dan 10%. ¡Qué guapo!
Claro. Así que nada, un saludo para Yusef.
Sepe
y para Lady. Para
Lady, y que se han abierto el Instagram, bar.elchaval. Así que
ahí estamos.
A seguir familia. A todo el mundo, ¿eh?
Claro que sí. Familia, tenemos un poquito más. A ver, la Peña Atlética Internacional, la 840 del Atlético de Madrid, le tiene lotería de Navidad, familia. El número 60.719. Escríbanos hasta nuestras redes sociales.
Por la fecha de nuestra fundación oficial, el 6 de
julio.
De julio de 2019.
Escuché.
Que aunque venimos desde más atrás, pero es la fecha de reconocimiento.
Yo quiero mandar un saludo a toda la gente que me está dando ánimo desde que he hablado ahora. Y,
claro que sí, joder.
Y el Atlético de Madrid somos la afición que tenemos, así que gracias a todos. Ya. Porque se agradece.
Que otra cosita, que también tenemos bufandas y polos de la peña disponibles para, por si queréis.
Qué bonito, que yo no tengo ninguno.
pero bueno. ¿No tienes un polo y una bufanda de la peña?
La bufanda
pero
bueno, sí, el polo no.
Pero el polo pues, es cuestión aparte.
Que sepáis que tenéis que preguntar a la honorable junta directiva. Podéis escribir un correo, ¿cómo es el correo?
Polo no tenemos ninguno.
atletinternacional@gmail.com.
Vale, pues atletinternacional@gmail.com.
O a nuestras redes sociales que estamos ahí. Atleti Inter 2
y por ahí preguntáis.
En Twitter, Atleti Internacional en el Facebook y también estamos en Instagram, ahí podés preguntar. Yo quiero mandar un saludo. Madre del amor hermoso, perdón. Esta es la pubertad.
Que se nos ahoga.
Tengo un poco de reverberancia por la pubertad. Quiero mandar un saludo hasta El Salvador, hasta la tercera división de fútbol profesional salvadoreña. A mi amigo Walter, que está de preparador físico del ADR Lourdes. Se impusieron 4-0 al Quequeisque en la última fecha de la tercera división fútbol modesto y popular salvadoreño. Así que saludos
histórico,
ahí.
Equipo histórico.
Históricos equipos del Salvador. Venga, ahí, con alegría.
Pero vosotros Pero vosotros no erais de Honduras.
Ya va a decir.
¡Viva Honduras!
¡Viva! El Atlético de Madrid se mantiene con 23 puntos en el cuarto lugar. Arriba el Sevilla con 27, el Madrid con 27 y la Real Sociedad con 28 como líder. A nosotros nos sigue el Real Betis Balompié con 21, el Rayo Vallecano con 20, gol de Falcao la última vez en el Estadio Bernabéu, y el Osasuna con 19 puntos en el séptimo lugar.
Recordando siempre que la Real tiene un partido más jugado, y nuestros dos perseguidores inmediatos, tanto el Betis como el Rayo y el Osasuna también, aunque no lo parezca, pues también tienen 13 partidos, más que nosotros.
Y yo desde aquí también quiero, seguro que os vais a unir todos, menos Chris, que no tiene la desgracia de conocerle, enviar un saludo y un abrazo muy fuerte a nuestro querido amigo Julito, que por cierto,
y que tiene Twitter.
Julito Papucci.
Seguir a Julito.
Ese tío de la provincia argentina de Chile.
No, es el único tío que le das una parrilla y te mueve el mundo, y además te desatasca los inodoros a las 4 de la mañana.
Sí, pero te digo, estará 3 horas en darte de comer, ¿eh?
Bueno, yo soy testigo de que en mi casa...
Es un grande, ¿eh?
Me puso un cuadro a las 2 de la mañana. Claro. Se levantó todo el mundo se tuvo que despertar todo el mundo del sofá.
Las 2 de la mañana no eran, pero sí era tarde.
Las 12 y pico seguro.
Sí era tarde.
Pues mira, un abrazo enorme al gran Julio.
Y ya,
a ver si lo tenemos en el siguiente programa.
Ya para despedirnos, solo quiero, porque me lo está reclamando básicamente y porque la queremos mucho, Lales, hija, un saludo. Que hemos saludado a Ítalo también al principio.
Te
a
Lu Paletti. Queremos, Lales.
A Lu Paletti, esperemos que siga. Bueno, el Ítalo, que.
A Lu Paletti, que se recupere el Ítalo.
Que se recupere, que ha roto ahí la escayola, pero bueno. Vamos allá. Familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta semana. Últimos apuntes, niñas y niños.
Nada. Gracias a vosotros con los que hemos compartido cabina hoy. Un saludo siempre para los compañeros que no han podido estar y para la gente de La Peña y para todos los que nos escucháis en cada programa en Doblete. Un abrazo.
Y que volvemos la semana que viene.
Claro que sí. Señor Buba, dígame.
Nada, un placer haber estado aquí con vosotros.
Chris.
Un placer por invitarme. Repetiré sin duda. O sea, he estado súper a gusto y aquí se lo pasan muy bien. Se vive en rojo y blanco, que como hay que vivir. Así que volveré.
Ya se tiene que venir a La Peña.
Sí, señor. Dígame usted, señor Borja, en los controles.
Nada, un placer como siempre estar con vosotros. No, hemos echado en falta a algunos de estos compañeros.
A Saterio,
a Rodro.
A Rodro, a Julito.
A Julito, pero bueno, ya volverán.
Que antes de irnos rápidamente quería darle gracias a Cris y a Buba y espero que no sea la última vez que estéis.
Gracias por aguantar.
Por supuesto que no.
Así que nada, familia, esto ha sido el Doblete Radio, el programa que se transmite en vivo y en directo desde algún punto a la orilla del Manzanares. Más, pero no mejor, la próxima semana. Ese es el programa que venías esperando, pensando y anhelando. Esto es
el Doblete Radio.
¡Vamos!
¡Final!
en el Vicente Calderón. Algo se está moviendo al sur de la ciudad.